RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
¿Cómo puedo yo decirle que nunca la va a encontrar? Se ha gastado la vida buscándola, me ha dicho que le duele el aire, que la sangre quema sus venas y que su cama es de alfileres, porque perdió a la mujer que ama en alguna de las vueltas del camino y no hay mapa que le diga dónde hallarla. La busca por la corteza de la geografía, sin concederse un minuto de tregua ni de perdón, y sin darse cuenta de que no es afuera donde está, sino que la lleva adentro, metida en su fiebre, presente en los objetos que toca, asomada a los ojos de cada desconocido que se le acerca. El mundo me sabía a ella, me ha confesado. Mi cabeza se conoce otro rumbo, se va derecho donde ella. Si pudiera hablarles sin romperle el corazón, se lo repetiría bien claro, para que deje sus desvelos y rancias en pos de una sombra. Le diría, tu Matilde Lina se fue al limbo, donde habitan los que no están vivos ni muertos. Pero sería cegar las raíces del árbol que lo sustenta. Además, ¿para qué? Si no habría de creerme. Sucede que él también, como aquella mujer que persigue, habita los entresueños del limbo y se acopla, como ella, a la nebulosa condición intermedio. En este albergue he conocido a muchos marcados por ese estigma, los que van desapareciendo a medida que buscan a sus desaparecidos, pero ninguno tan entregado como él, a la tiranía de la búsqueda. Ella anda siguiendo, como yo, la vida, dice empecinado, cuando me atrevo a insinuarle lo contrario. He llegado a creer que esa mujer es ángel tutelar que no da tregua a su obsesión de peregrino. Va 10 pasos adelante para que él alcance a verla y no pueda tocarla. Siempre 10 pasos infranqueables que quieren obligarlo a andar tras ella hasta el último día de la existencia. Se arrimó a este albergue de caminantes como a todos lados, preguntando por ella. Quería saber si había pasado por aquí una mujer refundida en los tráficos de la guerra, de nombre Matilde Lina y de oficio lavandera, oriunda de Sasaima y radicada en un caserío aniquilado por la violencia, sobre el linde del Tolima y del Huila. Le dije que no sabíamos nada de ella, y a cambio le ofrecí hospedaje, cama, techo, comida caliente y la protección inmaterial de nuestros muros de aire. Pero él insistía en su tema con esa voluntaria ceguera de los que esperan más allá de toda esperanza y me pidió que revisara nombre por nombre en los libros del registro.
Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Tejiendo Palabras. Un cariñoso saludo para todas esas personas que nos acompañan y nos escuchan desde la Radio UNAD. Bueno, quiero saludar a Juan que está aquí conmigo el día de hoy.
Hola Nata, muchas gracias.
Y también quiero saludar a un viejo conocido que nos está acompañando el día de hoy.
Hola, compañero.
Bueno, estamos saludando a nuestro antiguo director de Tejiendo Palabras.
Hola, un gusto saludarlos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Gamboa y fui director de este programa en tiempos pasados. Un gusto estar aquí en el espacio de la Filbo.
Sí, hoy estamos muy felices porque estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá y además estamos aquí en el stand de la UNAD y tenemos también como a nuestro invitado Mauricio. Y bueno, a propósito de lo que eso estaba leyendo Juan, pues en esta ocasión queremos conversar sobre un tema que nos interpela bastante y es cómo la literatura y el cine colombiano ha abordado el conflicto armado.
Así es, Nata. Vamos a trabajar este tema, a ver cómo es la relación de la literatura con el conflicto. Pues si bien el conflicto pues nace en los 60, pero vemos la literatura un poquito más adelante, hacia los años 90. Vamos a ver esta onda con el cine, que tiene varias películas que retratan ese mundo, que es muy invisible de pronto para los que se encuentran en las grandes ciudades, ¿no? Los que no tienen la oportunidad de ver la periferia, sino que están de pronto, entre comillas, en una zona de confort. Entonces, pues traemos este programa especial para ustedes. Y pues ya gracias a la presencia del antiguo director y compañero Mauricio, pues tenemos como esa oportunidad de explorar mucho más este tema.
Sí, también queremos contarle que estamos abordando este tema también a propósito de una fecha muy significativa que ya pasó en nuestro país y a propósito también del mes de abril. Pues bueno, el 9 de abril, ahora estamos conmemorando el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Y bueno, esta fecha pues creo que es una fecha también bastante importante porque nos recuerda pues el asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán en 1948, también hechos posteriores como pues el Bogotazo. También en abril tenemos cuestiones como el asesinato del padre de un candidato que tenemos también ahorita en campaña. Y bueno, a propósito también pues de este tema tan importante que tenemos, la memoria, el cine y la literatura, pues queremos hablar de eso en Tejiendo Palabras el día de hoy.
Me parece un tema muy pertinente para la Feria del Libro porque el conflicto armado, además de la realidad material, es un territorio, es un concepto, es una simbología que está en disputa. Y aquí en la Feria del Libro se puede ver muy clarito. Si uno visita diferentes stands, va a encontrar diferentes relatos de lo que es el conflicto armado. El de la oficialidad, el de las instituciones, el de las víctimas, el de las instituciones no gubernamentales, las organizaciones que se crearon en lo que se ha llamado el posconflicto. Y eso lo que demuestra es que el tema no pierde vigencia, que seguimos en conflicto. Y por lo tanto el espacio de la literatura es fundamental para comprenderlo. Y si uno quiere defender ciertas ideas sobre el conflicto, tiene que ser consciente de que hay que hacer esa disputa. Que si hay relatos que no favorecen, que son falsos, que no dicen lo que tienen que decir desde la literatura, hay que combatir eso, y creo que una manera es creando literatura. Igualmente desde el cine, pero me centro en la literatura por estar aquí en la Feria del Libro, ¿no? Es como el foco del momento.
Así es, muchas gracias, Mauricio. Y pues desde Tejiendo Palabras queremos abrir este diálogo porque es necesario pensar cómo el arte, la literatura y el cine contribuyen también a mantener la memoria viva y a comprender las múltiples historias también que convergen en cómo construimos el pasado y cómo construimos esa colectividad de qué sucedió, cómo sucedió y qué significa eso también para nuestro futuro, Juan.
Así es, vamos a estar hablando de novelas como lo acabo de leer, ahorita más adelante lo tocamos, La Multitud Errante, pues también tenemos obras como Los Ejércitos o pues la que no puede faltar, El Olvido que Seremos. Entonces, si les parece, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz.
Bueno, lo que leí al principio de este programa viene de la novela La multitud errante, publicada en 2001 por la autora Laura Restrepo. Entonces, en esta obra se abordan los dramas más profundos del conflicto armado en Colombia, sobre todo el desplazamiento forzado. La historia de esta novela gira alrededor de un hombre que ha dedicado su vida a buscar a una mujer desaparecida en medio de la guerra. Entonces digamos que esa búsqueda lo lleva a un albergue, se menciona al principio, como a mediados de la lectura, un albergue de desplazados, donde conoce a una mujer extranjera que trabaja en temas humanitarios y que termina involucrándose emocionalmente en su historia, ¿sí? ¿Cuáles son los temas claves para destacar en esta obra? El desplazamiento forzado, la búsqueda, el amor en medio de la guerra, porque digamos que acá también se retrata una historia íntima dentro de un contexto muy brutal como lo es la desaparición forzada. Y la mirada de los invisibles, ¿cierto? Esa voz a quienes casi no aparecen en los relatos oficiales. Lo bien lo decía Mauricio, hemos visto varios stands, o en la Feria de Libros siempre se ven varios stands sobre el tema del conflicto armado. De hecho, acabamos de venir de una charla de la Procuraduría sobre la paz. Entonces es importante retratar estos temas. Un poquito sobre Laura Restrepo. Nace en Bogotá en 1950 y pues su obra se caracteriza por mezclar literatura, periodismo y una profunda mirada social. Digamos que su estilo y los temas que trata Restrepo son la violencia en Colombia, el desplazamiento forzado, la memoria y el olvido. Y las historias de las personas que viven en los márgenes, ¿cierto? Ya lo comentábamos, en esa periferia. Entonces yo creo que es una historia interesante que el público debería acercarse a ella, porque no escribe desde la distancia, sino desde la experiencia y la investigación directa. Pues lo que hace que sus obras, y en específico esta, tengan como un tono más humano y más cercano al público.
Qué buen recomendado literario nos trajiste, Juan David, a propósito de esa novela de Laura Restrepo. Recuerdo que cuando se publica en el año 2011, si no estoy mal,
2011, sí.
2011 se publica esa novela. Es bastante diciente porque la forma en la que Laura Restrepo aborda el conflicto no es desde la perspectiva de narrar los hechos atroces, desde el horror, desde la violencia, sino que ella lo hace como desde el espacio íntimo del amor y la búsqueda. Y eso me parece una cuestión muy interesante a la hora de abordar el conflicto, porque si bien existe en Colombia la particularidad de muchas veces se aborda el conflicto desde el testimonio o también desde narrar el hecho atroz de la violencia y lo que está, de lo que pasó, de lo que sucedió, cifras, víctimas. Y siento que esta novela tiene esa particularidad que ella toma el desplazamiento forzado desde esa búsqueda, también desde ese encuentro, desde la nostalgia y del amor, y es bastante importante ese recomendado. Entonces a usted agradecemos mucho por ese recomendado tan importante.
Muchas gracias.
Muy buen recomendado.
Nunca se ha dicho en Tejiendo Palabras, es
un gran recomendado. No, muy bueno el recomendado. El conflicto armado parece un tema que de pronto de tanto nombrarlo y abordarlo podría agotarse, y entonces hay que mirar otras perspectivas. En la charla que mencionaba Juan David, la Procuraduría, por ejemplo, enfatizaban en la salud mental, que es un tema no tan tratado en el conflicto armado. Si nos vamos a esta autora, encontramos sí una dimensión emocional, mirar el conflicto desde la perspectiva existencial, sin ser una autora propiamente existencialista, pero entonces se va completando la mirada. Cuando uno va al cine, visita el cine del conflicto, es lo mismo, ver la vida de personas en unas coordenadas muy específicas que viven el conflicto y podemos, digamos, retratarlo desde sus ojos, desde los ojos de lo que se está actuando en la película. Porque digamos que la visión institucional del conflicto sí a veces se agota mucho en las cifras, en los grupos armados, en la victimidad, en los delitos, y queda corto para todo lo que implica el delito, con cosas como la desaparición, el reclutamiento de niños, el desplazamiento, dramas humanos muy, muy densos.
Sí, así es, yo creo que ahí está la combinación entre la literatura y el cine. De pronto el público está más cercano al cine, ¿sí? donde vemos obras muy recientes, sobre todo me acuerdo del director Ciro Guerra, ¿cierto? Que está, tiene creo que El abrazo de la serpiente, pero tenemos películas como Los Reyes del Mundo, también como este tema de restitución de tierras, donde pues las personas van hacia la nada a buscar si todavía está su tierra, pero se encuentran con los grupos paramilitares que las están ocupando y matan a las personas. Sobre eso también hay una película del 2010 más o menos, muy buena, muy recomendada, Relatos en un mar de mentiras, de Carlos Gaviria y protagonizada por Julián Román, también sobre restitución y tierras con grupos paramilitares. Entonces ahí está para que el público se acerque a estos temas.
Así es, yo creo que la literatura sí es un elemento muy importante, o al menos lo ha sido en el conflicto y la forma de cómo se narra el conflicto específico en Colombia. Por ejemplo, Cien años de soledad, pues más allá también de ser pues el Nobel de Colombia y demás, pues fue uno de los primeros testimonios o fue una de las primeras formas de narrar un hecho atroz que había sucedido, como la masacre de las Bananeras. Y de hecho, como en el año más o menos cuando empezamos con la cuestión de la investigación de esos hechos atroces que habían sucedido, se encuentran que, digamos, a pesar de los relatos de que pues para la hegemonía no fue una masacre, o que se ha tratado de decir que la masacre de las Bananeras no sucedió, lo que las cifras y el testimonio de 100 años de soledad se dieron cuenta que eran de uno de los testimonios más cercanos y con cómo a partir de la literatura se puede hacer la memoria de los hechos atroces. Ha sido muy interesante pues encontrar que, por ejemplo, en ese pequeño relato de esa novela que nos habla de todo un poco, sí pudimos encontrar una cifra cercana de todas las personas asesinadas, y también nos sirvió para hacer una contranarrativa de esos relatos que tratan de negar la violencia y todo lo que ha sucedido en nuestro país.
Exacto, es curioso porque ya que tocas el tema de las Bananeras, ¿no? El tema de la invisibilización hoy en día sobre este momento histórico de la compañía Free Company, ¿cierto? En el 27. Es curioso porque esa misma invisibilización ahorita también da de qué hablar, porque el legado que es Chiquita Brands está inmiscuida en temas de paramilitarismo, de financiación de grupos paramilitares en estos territorios. Entonces, es muy difícil de negar esa parte de nuestra historia.
No, y recordemos que García Márquez viene a ser querido y respetado en Colombia en el 83 cuando se gana el Nobel. En medio de la guerra ideológica es tildado de comunista, echado del país, le toca exiliarse en Cuba, luego en México. No era un personaje querido porque estaba contando cosas que al establecimiento no le convenía que se supieran. Ya después, cuando se convierte en un símbolo del ser colombiano porque ganar un Nobel de Literatura es muy grande, ahí sí se le retoma, pero la interpretación que hace la sociedad de 100 años de soledad pues es otra, un poco más folclórica, un poco más de rescatar una colombianidad caribe a la manera que escribe García Márquez, que tampoco es la única, pero ese hecho en particular de la narración de la violencia y del periodo de la violencia, de la masacre de las Bananeras y previo a este, pasa un poco de lado en el imaginario social general, también porque no todo el mundo ha leído esta obra, es más lo que se habla de ella que lo que realmente se ha leído a profundidad. Y ahí también está pues ahora en las plataformas las series, hay una serie de esta obra que pues recoge lo que puede una serie, no puede recogerlo todo, pero recoge momentos interesantes de la formación de los bandos, de esta dicotomía conservador-liberal, también interesante.
Bueno, vámonos a una pausa institucional y seguimos con nuestro programa.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. ¡Los esperamos!
Recomendado cultural.
por la misericordia de Dios.
Esas tumbas son de personas que mataron atrozmente.
Decapitado con señales de tortura.
Un Padre nuestro, por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio.
Buenas noches, animero. Ahí sí. Quedó el descabezado.
Yo tengo que hablar con usted.
Usted necesita saber lo que su esposo quiere decirle, ¿cierto?
Yo no sé si yo creo en esas cosas, animero.
Pues a eso vengo, a enseñarle.
Animero, ¿usted qué hace por aquí?
Sobre el descabezado. Quiero devolverle la cabeza.
Es peligroso.
¿Usted cómo hace para soportar tanto horror que llega con los muertos?
Yo creo que lo que más hago en realidad es honrar su sufrimiento en el momento de la muerte.
Los muertos se confunden buscando su camino y se le pegan a las personas buscando ayuda. Lo que pasa es que yo tengo una conexión muy importante con ellas.
Querer que él regrese, pero al mismo tiempo saber que ya no es posible, que yo no sé si yo quiera volver a verlo.
Yo me voy a podrir en el infierno. Yo no quiero eso.
¿Usted no da cuenta que metió la boca de lobo o qué? ¿Usted qué trae ahí?
Busco al moro.
¡Al moro!
Cuando quieren algo de nosotros, es que no hay nada peor que tener un muerto de enemigo.
Bueno, estábamos escuchando parte de nuestro espacio del recomendado cultural. Queremos invitarles a conocer una producción del cine colombiano que dialoga profundamente con la memoria del país. Estábamos escuchando el tráiler de la película Memento Mori, dirigida por Fernando López Cardona. Esta película es estrenada en el 2023 y se presenta como apertura del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y nos lleva a una historia inspirada en los hechos reales ocurridos en década de los 90 en medio del conflicto armado colombiano. Esta película trata de cuando en Puerto Berrío empiezan a aparecer cuerpos desde la llegada por el río Magdalena y nos va a narrar específicamente cuando aparece el cuerpo decapitado de un hombre y este es enterrado como un NN, es decir, como una persona no identificada, es decir, un cuerpo sin nombre. A partir de allí, el animero del pueblo decide emprender una búsqueda para encontrar la cabeza del cuerpo y devolverle la dignidad a este muerto anónimo. En el animero es una figura que existe, por ejemplo, tradicionalmente en Antioquia de la tradición católica. Son las personas que se encargan de hacer el rezo por las ánimas para que puedan llegar al descanso eterno. También fungen como algunas funciones en el cementerio y es un rol muy tradicional, por ejemplo, de algunos pueblos de Antioquia y viene de una tradición católica española. Esta película nos plantea una reflexión profunda sobre la memoria, la dignidad de las víctimas y también cómo el conflicto armado llega a configurar todas las cuestiones de la sociedad, como el rol de esta persona encargada de rezar por las almas en el cementerio y nos muestra a través de diferentes imágenes simbólicas y una narrativa muy poderosa cómo el cine nos puede convencer y cómo nos puede contar una forma de recordar más allá de muchas cifras o más allá de relatos históricos, nos cuentan las historias mínimas de personas pues, que han tenido que vivir frente a frente con este conflicto.
Sí, bueno, yo no he tenido la oportunidad de ver la película. De hecho, también para eso son estos espacios, para que uno se abra en estos temas y pueda verlos. Muy al lugar, ¿no? Pues teniendo presente lo que nos traduce en el título, que recuerda que vas a morir, ¿cierto? Entonces, pues sí, yo creo que una cosa es el cine que hacemos nosotros, que refleja el conflicto, y otra cosa es cómo nos reflejan a nosotros o nos retratan a nosotros en el cine extranjero, que por lo general
es ese cine de inmersión hollywoodense donde tú tienes que rescatar y ser el salvador, un típico personaje norteamericano, y somos retratados como las personas que siempre hacen el mal y que secuestran y que matan, pero pues no ven esa parte invisible, ¿no? Eso que se oculta, lo que subyace ahí realmente. Entonces, pues, muchas gracias por esa recomendación, Nata. No sé si Mauro tengas algo que decir.
Memento videre la película después de este programa. No la he visto, pero recordaré verla. Recordaré verla porque sí es importante que se haga mucho cine del conflicto, sea bueno, sea malo, sea experimental, porque también tenemos una tradición de cine. En Colombia se hace buen cine, pero también se está en proceso de aprendizaje. Y ese lugar del cine es bien importante por lo que dice Juan David de Hollywood, los estereotipos y las maneras de construir historias. Por lo general, Colombia en el cine extranjero es una comunidad rural, lo cual pues es bastante no real.
Alejado.
Es un poco de lo urbano, un poco de lo real, es un país muy diverso. Lo otro, la perspectiva siempre del extranjero blanco que viene a salvar a los locales, locales ignorantes, inocentes. Entonces, ¿cómo se combaten esas representaciones? Pues podemos venir a muchos espacios a decir eso está mal, pero si no hay producciones que nos muestren otra forma de hacerlo, pues no va a pasar nada. Entonces sí, qué bueno que se rescate el cine nacional en términos de conflicto armado, porque entre más películas haya del tema, mejor.
Claro, sí, son varias perspectivas y miradas de cómo se retrata, ¿no? Eso es interesante, sobre todo porque va por zonas, ¿no? Entonces, la de Los Reyes del Mundo está en una zona específica de restitución de tierras.
Los Llanos.
Si no estoy mal, sí, son Los Llanos. En la que nombré es La Costa.
Nombró El Abrazo de la Serpiente. Nombró muchas películas. Sí, su merced.
La de Julián Román, que ahorita se me escapa el nombre. Creo que es En la Costa también. Entonces, y bueno, también esa indignación de ver cómo las personas tienen la ilusión de recuperar sus tierras, pero pues ya están siendo fichadas, como se dice comúnmente, por estos grupos armados, los paramilitares o estas personas que ya saben, de hecho, antes de que llegue la persona, saben cómo se llaman y ya tienen decidido su destino, que es la muerte.
Así es, Juan, así es. Bueno, siento que fuimos un poco ambiciosos al querer hablar mucho de cine y literatura en el tiempo de la radio, que fue un poco corto. Sin embargo, los invitamos a escuchar los siguientes capítulos donde vamos a seguir hablando un poco más de este tema. Y bueno, ya como saben, pues por cuestiones de tiempo nos vamos a ir despidiendo y les agradecemos mucho como ser parte activa de este espacio, por escucharnos, y vamos a seguir hablando de este tema de representaciones del cine y de la literatura, del conflicto armado, qué hay de memoria, qué podemos hacer al respecto, también con este tema que es bien importante.
Muchas gracias, Nata, muchas gracias, Mauro, por haber participado en este programa. Claro que sí, muy emocionado, salgo aquí a ver o a buscar por lo menos la película para programarme y tenerla ahí presente.
Muchas gracias. Memento videre.
Película. No era Memento Mori.
Videre la película.
Muchas gracias a todos y nos veremos en un próximo.
Gracias.
No palabras.
Chaito.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.